Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy estamos festejando su misericordia, que es más grande que nuestros pecados, que es más grande que nuestras desobediencias y que es más grande que todo lo que pudiéramos pensar, porque aún nosotros, no siendo nada, envió a su Hijo amado.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En el principio ya existía aquel que es la Palabra. Y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Hoy, en la celebración de la Navidad, estamos pues celebrando el misterio de la Encarnación. Hoy hemos escuchado en este texto de San Juan, en este prólogo, hemos escuchado todo el proyecto de Dios para el hombre. Este es el proyecto que tiene Dios en su misterio de salvación. Este proyecto de salvación se hace concreto en Cristo, que nos manifiesta la misericordia. Este año el Papa nos ha propuesto un año especial con mucho atino. Uno de los elementos que creo que se ha dejado de lado es el tema de la misericordia. Quienes ya tomaron el Ábreme o los querigmas recordarán que uno de los temas fundamentales es, y en el querigma es el primer tema, es el amor de Dios, es ese amor misericordioso, el Gesed de Dios. Y sin embargo,
es bien, a mí me impacta mucho cuando he dado, y pues por muchísimos años que he dado este curso, me impacta el efecto que produce este primer tema en la gente. El saber que Dios te ama y saberte amado por Dios. Yo creo que pues todos desde chiquitos hemos sabido pues que Dios nos ama. Es como una cuestión intelectual, es algo que aprendimos. Pero cuando doy el querigma y a través de toda la reflexión que se hace y la gente va comprendiendo que esto no es una teoría, sino que efectivamente hay un amor misericordioso, es decir, es un amor que se experimenta, que se siente, pues la gente tiene un impacto importante en su vida. Y esto, vean ustedes cómo apenas el tema del querigma, o sea, nuevamente el primer anuncio, apenas se ha retomado quizás hace 40 años en la iglesia. Después de muchos siglos en que estuvimos centrados en la instrucción catequética, recordarán que durante el Adviento hablamos de este adoctrinamiento, de aprender fórmulas, de aprender cosas, pero que no es propiamente la esencia del cristianismo. El cristianismo es una experiencia con Dios y esa experiencia con Dios tiene luego que promoverse hacia nuestra vida diaria. No se trata de tener muchos conocimientos y de saberse la Biblia. Se trata de que esto que Dios ha hecho y obrado en nosotros se convierta en una realidad para nosotros y para nuestras familias. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No he venido a traerles muchas teorías, muchas más teorías y muchas más cosas. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el Papa este año nos presenta como tema central del Año Santo la misericordia, el amor misericordioso de Dios. Y creo que la reflexión debe de partir en la Navidad del acto más misericordioso que Dios ha realizado para con nosotros, enviar a su Hijo. Un texto que conocemos de memoria, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, tanto, o sea, su amor es tan grande, tan infinito, que nos ha dado lo más maravilloso y lo más grande que tiene, que es su propio Hijo. Ayer en la noche reflexionábamos sobre cómo Dios nos ha amado tanto, siendo nosotros, pues, ¿qué podemos nosotros ser comparados con la infinitez de Dios? El Salmo 8 refiere, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que pienses en él. No somos nada, hermanos. Si vemos el cielo y las estrellas, como dice el Salmo 8, pues nuestro planeta, nuestra galaxia, bueno, nuestro sistema es el más pequeño, es de las galaxias más pequeñas. Nuestro sistema solar es de los soles más pequeños. Y dentro de esos, la Tierra no es el planeta más grande. Y dentro de todo este infinito universo estamos nosotros, menos que una arenilla. Y Dios ha enviado a su Hijo para que tome carne y sea semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Ayer decíamos, Señor, pues en palabras, sí, a nivel de cancha te la bañaste, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que nos enviaste a tu Hijo? Porque te amo. Tanto nos ha amado Dios que ha enviado a su Hijo único. Y esta experiencia del nacimiento de Jesucristo, esta visita que nos hace, en donde nos manifiesta de qué tamaño es su amor, cuán infinito es su amor, pretende dos cosas importantes y son las que hoy quisiera desarrollar con ustedes. La primera, que conozcas y experimentes la misericordia del Señor. Eso es lo primero, lo más importante, porque si tú no la experimentas, no la puedes comunicar. Necesitas saber de qué se trata esto. Y por eso hoy quisiera iniciar esta reflexión partiendo de este primer elemento. Experimentar, saber qué es para, desde este punto, desde esta perspectiva, nosotros poder tener este encuentro con la misericordia del Señor. Yo quisiera partir de un texto de Romanos. Quisiera que abrieran sus Biblias en Romanos capítulo 5, los versículos del 6 al 11. En este texto San Pablo explicita esto que vengo diciendo. Dice, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona que le ha hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la prueba. Cuando todavía nosotros éramos pecadores, o sea, no solamente pues unas miserables criaturas, y quiero decir miserables en el sentido que estaba ahorita diciendo, de ser dentro del cosmos, pues nada, ¿verdad? Un nada, somos un nada en el cosmos. Y además de ser un nada en el cosmos, además somos rebeldes a Dios. Dios que nos había dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, y sin embargo, ahí vas. Y dices, no, ese fue Adán y Eva. No, hermanos. Adán y Eva es una etiología. Se llama etiología cuando el hombre reflexiona y viendo su manera de pensar y su manera de ser, y otra serie de aspectos dentro de la Biblia, pero entre ellos, el decir, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué si me dicen rojo, yo quiero blanco? Y si me dicen azul, yo quiero verde. Una reflexión de eso muy profunda es la del capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? A partir del versículo 14. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué si veo que una cosa es buena y como quiera no la hago? Y veo que la otra cosa es mala y esa me gusta hacerla. Y la conclusión de Pablo es la que nos presenta también el tema del Génesis. Hay una fuerza dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos. Entonces, además de no ser nada en el cosmos, además somos una bola de rebeldes, desagradecidos, desobedientes. Dios prueba el tamaño de su amor, porque aún siendo lo que somos, dice Pablo en este texto de Romanos 5, aún así envió a su Hijo. O sea, su misericordia va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Y esto tienes que no solamente saberlo o conocerlo ahorita a través de un texto, sino tienes que sentirte amado tú, porque por ti vino, por ti que eres esa insignificante molécula dentro de todo este infinito, y tú que eres rebelde, desobediente, seas chiquito, seas grandote, seas como seas, así somos. Desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos las leyes civiles, desobedecemos las leyes de Dios. Somos una bola de desobedientes. Y Dios prueba que te ama enviando a su Hijo. La Navidad. Hoy estamos festejando este amor de Dios. Hoy estamos festejando su misericordia, que es más grande que nuestros pecados, que es más grande que nuestras desobediencias y que es más grande que todo lo que pudiéramos pensar, porque aún nosotros, no siendo nada, envió a su Hijo amado para que nos diera vida y nos la diera en abundancia. Este texto verdaderamente es hermoso y muy revelador. Pero lo importante es que cuando tú salgas hoy, te lleves no solamente, Romanos 5, sí, dijo el Padre, Romanos 5, versículo 6. No me interesa que te aprendas hoy este versículo. Qué bueno que te lo aprendas para que lo repitas, lo repases, lo reflexiones, para que te hagas consciente de este amor que Dios tiene por ti, pecador, y por mí, pecador, y por cada uno de los que estamos hoy aquí. Eso es lo que festejamos en la Navidad. El amor misericordioso de Dios que no tiene en cuenta nuestros pecados. Dice en Isaías 43:25 que no lleva cuentas del mal. Él no va contando cuántas veces le has fallado. Todo el Salmo 103, que ya lo hemos visto, pero creo que hoy en este día valdría la pena revisarlo. Fíjense cómo empieza el Salmo 103, que nos presenta dentro de la estructura bíblica una estructura tipo sándwich. Empieza con la alabanza y termina agradeciendo. Y en el centro está el jamoncito. O sea, realmente, ¿por qué hace esto el salmista? Vamos a leerlo todo, voy a leerlo todo y vean qué interesante y qué maravilloso es este salmo. Dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien me libra del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como el águila. Hermanos, este pedacito del Salmo, aquí nos podríamos estacionar para hacer una mega meditación y pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender de qué estamos hablando. ¿De qué Dios estamos hablando? Por eso el salmista empieza: bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Nuestra iglesia durante muchos siglos perdió esta capacidad aleluyática. Vemos apenas recientemente cómo la iglesia vuelve a retomar el canto, la alabanza. Vuelve a bendecir al Señor, todavía de una forma mecánica. Batallamos en los cursos de iniciación para que la gente empiece a alabar. No sabemos alabar. ¿Y saben por qué no alabamos? Porque no somos conscientes de qué estamos haciendo en este mundo, ni qué somos, ni qué ha hecho Dios por nosotros. El salmista, que es consciente y conoce a Dios, empieza su oración diciendo: te alabaré con toda mi alma, a gritos, bendito seas, alabado seas. ¿Cómo empieza el Magnificat de María? No empieza agradeciendo, no empieza pidiendo, no empieza recordando, empieza diciendo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. María conoce quién es Dios. Y hoy lo que nos falta a nosotros en la iglesia es este conocimiento interno de Dios. En cuanto tú empiezas a conocer quién es Dios, entonces empiezas a ver quién eres tú. Por eso decía Santo Tomás: Señor, que te conozca, que me conozca. Porque conociéndote, conoceré tu majestad y tu gloria. Y conociéndome, conoceré mi miseria. Y desde ahí apelaré a tu misericordia. Desde nuestra miseria. Pero tienes que darte cuenta quién eres y quién es Él. Y el salmista lo sabe. Y por eso dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Es tan triste, hermanos, a veces encontrarse con gente que ha recibido dones grandísimos, sanidades. Gente que conozco que ha sanado de enfermedades graves, milagrosamente. Y que sigue viviendo una vida bastante tibiona. Ya se le olvidó que caminaba hacia la tumba y que Dios lo rescató. Se nos olvidan tantas y tantas gracias que recibimos, tantos dones. Al salmista no se le olvida. El Señor, verso 6, el Señor juzga con verdad y justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y a su pueblo Israel. Verso 8, ahí empieza el centro de toda la reflexión del salmista. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es en el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado el oriente del occidente. El Señor es con todos los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos y sabe bien que somos polvo. Ahí está el centro de la reflexión del salmista. Por eso es que no olvida las misericordias de Dios, porque sabe que Dios le ama con un amor infinito, con un amor perfecto, como dice Isaías en este texto que no leí, lo dejo para su reflexión, el de Isaías 43:25. Jeremías 31:3, uno de los textos fundamentales dentro del querigma, con amor eterno te ha amado, y por eso he reservado misericordia para ti. No te tomo en cuenta tus pecados. Hermanos, Dios no está pendiente de nuestros pecados. Quiere vernos libres de ellos. Ni nos lo acumulan. La gente que a veces va a confesarse y viene a confesarse nuevamente pecados que ha confesado una y otra vez, esa gente todavía no ha entendido con quién estamos tratando. Nuestro Dios se olvida de nuestros pecados, no los tiene en cuenta. Para Él ya no cuentan esos pecados. Una vez que nosotros nos arrepentimos sinceramente de ellos, el Señor muestra su amor y su misericordia precisamente en que conoce de qué barro estamos hechos. Y por eso no hay ningún pecado más grande que su amor, ni más grande que su misericordia. No importa lo que hayas hecho. Absolutamente cualquier cosa es perdonada por Dios. Todo. Basta con que nos arrepintamos. Basta con que nos acerquemos a Él. San Pablo, bueno, seguramente se lo dijo, bueno, no sabemos de quién la carta a los Hebreos. Algunos dicen que puede ser de Apolo. Y que bueno, que además no es una carta, parece que es una homilía. Pero en esta carta, o en este texto de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, nos dice que podemos acercarnos con confianza al trono de la misericordia. Este año tiene que ser un año, hermanos, en que la iglesia vuelva a la gracia. No podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos, por miedos o temores, o no sé por qué razones, no acercarnos a confesar, no acercarnos al trono de la misericordia y recibir de ahí este amor gratuito de Dios. Dios te ama, te lo ha probado. El nacimiento de su Hijo es la prueba de su amor. Nos envió a Jesús, hecho carne como nosotros, para que supiéramos en realidad que sí nos amaba y que no lleva cuentas de nuestros pecados. Es impresionante, lo he reflexionado ya con ustedes en otros momentos, lo toco ahorita nuevamente, el tema de la mujer pecadora. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, los primeros 11 versículos, nos presentan a una mujer que es sorprendida en adulterio. Uno de los pecados que dentro de la ley de Dios se consideraban tan graves que merecían la pena de muerte. Quien era sorprendido en adulterio debía de ser apedreado. Dice, así eliminarás el mal en Israel. Era un mal. El adulterio sigue siendo un mal porque destruye a las familias. Y el proyecto de Dios es un proyecto de familia. Y cuando una persona se mete en otra familia, por eso la adultera, y entonces esa persona debe de morir. Eso decía la ley de Moisés. Y a esta mujer la encontraron infraganti. No tiene defensa, no puede decir nada en su descargo. Así que la pena es la muerte. Ya está sentenciada. ¿Quién la sentencia? La sentencia Dios, en el libro de la ley. Y se la llevan a Cristo. Y se la avientan a los pies. No la apedrearon ellos porque querían ahí agarrar en curva al Señor. A ver, Señor, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a estas mujeres. La encontramos en adulterio. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dice Jesús? Dice, pues hay que apedrearla. Si eso dice la ley, pues entonces hay que apedrearla. Pero el primero que va a tirar la piedra es el que no tiene pecados. Y se empezaron a ir de uno en uno. Primero los más viejos, porque somos los más cargaditos. ¿No? Entre más viejos somos, más mañosos. ¿No? Así que se empezaron a ir los más grandes. Los doctores de la ley, los que le habían aventado ahí a la mujer. Hasta que finalmente pues se quedó sola. Ya nomás estaba Jesús y la mujer. Y aquí viene la parte más interesante. Mujer, ¿quién te condena? Pues nadie, Señor. Bueno, yo tampoco. Vete, vete en paz. Y no vuelvas a pecar. No vaya a ser que te agarren y un día yo no ande cerquita y ahora sí vas a ver en qué lío te vas a meter, ¿verdad? La mujer, si se fijan, no hay una expresión ahí, perdóname, maestro, perdóname. Y Jesús se hace el rogón. No, es que te la bañaste, mira nomás esto que andas haciendo, ¿verdad? Debías de hacer otra, ¿verdad? No hay ese diálogo. Lo que quiere, hermanos, es que nos arrepintamos y que no volvamos a pecar. That's it. Eso es todo. ¿Por qué no acercarnos a confesar? ¿Por qué no acercarnos al trono de la misericordia? A lo mejor el Padre no te va a echar un rollo muy grande, tiene una cola bien grande, como cuando tenemos aquí los lunes en la noche, ¿no? Tus pecados, una penitencia que pueda servirte de ayuda para evitarlos, y a tu casa en paz. Ya necesitas más consejo y todo, bueno, busca al Padre en otro momento, busca un director espiritual, en fin. ¿Por qué no confesarnos? ¿Por qué no entrar al trono de la misericordia y conocer lo que es el amor de Dios y dejar que Dios se haga una experiencia en nosotros y no solamente en un portalito, no solamente en una figura de barro o de plástico, de lo que sea tu niño Jesús que tengas ahí en tu casa en este día de la Navidad? La Navidad ocurre en nuestros corazones, el día en que tú aceptas a Jesús en tu vida. El día en que el amor de Dios, este amor de Dios, este chiquitín, este amor de Dios se hace una realidad en tu vida y deja de ser una cuestión intelectual para convertirse en una experiencia en tu vida. Para José y María, el niño no fue un acto teológico, ni una reflexión, ni una catequesis. Era una persona viva, la podían tocar. San Juan, en su primera carta, por eso inicia su primera carta diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado al Verbo de Dios. A este amor hecho misericordia que yace en un pesebre. Pero ahí nos quedamos, celebrando a una figurita. Esas quizás hasta ahora han sido muchas de nuestras Navidades. La Navidad verdadera es en tu corazón. Cuando tú te abres a la misericordia y te das cuenta de que no es una figurita y que la Navidad no es una fiesta que ocurre solamente el 25 de diciembre, sino que es una realidad continua en mi vida. Especialmente cuando escucho, vete en paz, estás perdonado. Te amo, entiende esto, te amo. Con amor eterno te he amado. He reservado para ti gracia y misericordia, porque quiero que seas feliz. A eso vine a la tierra. Pero no puedes ser feliz sin mi gracia, no puedes ser feliz sin mi amor, no puedes ser feliz si yo no nazco en tu corazón. La Navidad, hermanos, tiene que ser simplemente un recuerdo de este acontecimiento maravilloso que tiene que haber en nuestra vida cuando tú le dices a Jesús, Jesús, ok, me rindo, entra. Acepto tu perdón, acepto tu misericordia. ¿Y eso quiere decir que ya vas a ser ahora bueno? Ojalá. No, vamos a seguir siendo lo mismo que somos. Pero seguramente seremos mejores. Esta mujer, ¿qué sería de esa mujer? ¿Se acuerdan que hace algunos años en Pascua les hacía toda una referencia de quién pudiera ser esta mujer? Y decíamos, pues ciertamente fue una mujer que cayó en esta trampa, ¿no? Muchas mujeres caen en el tema de la prostitución y de la infidelidad por situaciones históricas muy tristes, muy tristes. Generalmente la mayoría de ellas nunca han conocido el amor. Y ese día esta mujer conoce el amor. De veras. Un amor que perdona, un amor que la acepta como es. Señor, ¿no te das cuenta que soy una pecadora? Hay otro pasaje, no se sabe si es el mismo. Recordarán que cuando hicimos este tema sobre María Magdalena y decíamos, ¿quién es esa otra mujer que llega a los pies de Jesús? Y que los fariseos dicen, si conociera quién es esta mujer, no dejaría ni que lo tocara. Sí sabe quién es esa mujer. Y sabe que necesita amor. Sabe que necesita ser abrazada, perdonada, aceptada. La iglesia, Dios no rechaza a nadie. A nadie. No importa lo que sea. Prostituta, homosexual, ladrón, sicario. No rechaza a nadie. Les abre las puertas para que conozcan el amor de Dios y desde ahí se recuperen, a veces en procesos largos, en procesos largos. Creo que en alguna ocasión les platicaba una de las historias largas que me han tocado en este tema, pero muy hermosas. Hace muchos años estaba como párroco en la parroquia de la Natividad y llegó una mujer de muy buen porte, muy, muy bonita y muy guapa, joven. Yo le calculo que tendría alrededor de 30 años. Era una prostituta fina, de esas que son contratadas por gentes de mucho dinero. Vivía en una casa en la colonia del Valle. Ganaba mucho, mucho dinero, mucho dinero. Y fue a confesarse. Y le invité a dejar esa vida y a que confiara en Dios. Ella quería cambiar. Ella entendía que si seguía por ese camino, su vida se seguiría derrumbando porque estaba sola. Lo único que tenía era mucho dinero y un hijo. Y me decía, padre, es que no puedo dejar esta vida porque no podría mantener a mi hijo. No sé hacer otra cosa más que esto. Hay una historia de ella atrás de todo esto que les estoy platicando. 2 años confesándose cada mes, mes y medio, regresaba otra vez a confesarse de lo mismo. La insistencia, confía, padre, es que no voy a poderla hacer, confía. Finalmente tomó la decisión y dejó por completo esa profesión. Se regeneró, se fue a vivir a otro país. Ahí murió, pero murió en gracia. Procesos a veces largos. ¿Y qué decirle? ¿Otra vez? ¿Volviste a pecar? Pues no te he dicho, tienes... No, vámonos, ánimo, sí se puede. Confía en Dios, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a dar el dinero para que puedas mantener a tu hijo. Ella ya no le interesaba tanto el tener mucho dinero, una casa bonita. Quería que su hijo se graduara. Y finalmente se graduó. Procesos largos, sí. He trabajado con homosexuales, con prostitutas, con mucha gente. Y Dios dice, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Muchas veces, cuando terminan una de estas confesiones, los abrazo. Les digo, ¿me permites que te dé un abrazo? Y en ese momento, hermanos, se rompen. En ese momento se rompen. Lloran como benditos. Algunos de ellos nunca los habían abrazado, nunca se habían sentido amados. Vete en paz. Este año, Dios quiere que tú también pruebes esta misericordia, que tú también la experimentes, que la conozcas, que sepas que verdaderamente te ama y que lo que hace en tu corazón es algo maravilloso, que cambia, por eso cambia completamente nuestra vida esta experiencia. La Navidad debe de ser ese recuerdo, el recuerdo de ese momento cuando nació en tu corazón, cuando nació en tu vida, cuando empezó a ser una realidad en tu corazón. Y el segundo elemento, hermanos, que se desprende de este primero, es ahora mostrarlo. Una vez que tú tienes el amor y la misericordia, pues ahora te va a salir naturalito. ¿Qué tengo que hacer para amar? Nada. Vas a amar naturalmente. Te va a venir natural en tu corazón. Cuando nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios, podemos tener esa experiencia del hijo pródigo, ese abrazo amoroso del padre, que no le pide tampoco cuentas como a la mujer, que no le interesa dónde tiró su lana. Dios no quiere saber dónde tiraste toda la gracia que te ha dado, todos los dones, toda la misericordia, no le interesa. A Él lo que le interesa es que regreses, que te confieses, que te arrepientas. En un quizás primer arrepentimiento, el primer arrepentimiento es, sí, quiero cambiar. Y a lo mejor me dirás, como muchos de los que he confesado, pero no puedo, Padre. Recientemente esta semana también otra persona me decía, Padre, pero es que no puedo salir de esto, es algo con lo que he batallado toda mi vida. Sí puedes, tú no, pero Dios sí puede. Confía, vamos a trabajarlo. Dios es grande, es poderoso. Y te ama, y quiere que seas feliz. Y sabe que el pecado te atora y te quita la felicidad, y por eso envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida, y la tenga en abundancia. Esa es la Navidad, hermanos. Y cuando tú la tienes, ahora te conviertes, como el Padre, en un hombre misericordioso. Pero nadie que antes no haya experimentado el amor de Dios podrá ser misericordioso con sus hermanos. El capítulo 25 de Mateo, lo hemos revisado durante este tiempo del Adviento, nos presenta las obras de misericordia, que serán un punto importantísimo en este año. Me viste enfermo, me viste desnudo, me viste encarcelado, me viste hambriento, en fin, y me asististe. Esto no puede ser un programa, tiene que ser una reacción. Me viste y actuaste. La palabra misericordia en hebreo tiene que ver con las entrañas. Tiene que ver con algo que se mueve interiormente. Es un movimiento que produce el Espíritu en tu corazón. De otra manera se llama altruismo. Ayudar a los pobres y no reconocer en ellos a tu hermano. Si no se te mueven las entrañas, Si cuando viene la gente de pastoral social y dice, hermanos, estamos necesitando ahora para el invierno las cobijas, y tú agarras y sacas un billete de no sé cuál es el billete más grande que tengamos, 1,000 pesos o 10,000 pesos, y sacas 5 de esos y los pones en la canasta, eso, hermano, eso no es una obra de misericordia, porque no se te movieron las entrañas. Tienes 5,000 pesos y los pones porque es como ponerle, como dicen, ¿verdad?, quitarle un pelo al gato, ¿eh? Pero si a lo mejor no tienes los 5,000 pesos, pero cuando dicen, es que vamos a llevarles cobijas a los indigentes, y en ese momento viene a tu mente la imagen de un indigente pasando frío en la noche, y se te revuelven las entrañas y dices, chihuahua, y yo aquí bien calientito en mi casa. ¿Vieran cuántas veces cuando hace mucho frío y llueve, me vienen a mí recuerdos de cuando yo viví en mi magisterio en una de estas comunidades donde se les mete el agua, donde pasan frío los niños, donde son arropados por cobijas, unas cobijitas, ¿verdad? Y yo aquí en mi casa, rico, con mi cobertor, y se mueven las entrañas, hermanos. Hay hermanitos que no tienen lo que yo tengo, y se mueven las entrañas. Y no puedo hacer quizás muchas cosas, pero las que puedo, las hago, con todo mi amor, porque son mis hermanos. No porque haya un proyecto o porque están pidiendo cobertores. Pero eso solamente lo puedes hacer cuando el amor de Dios se ha hecho una realidad en tu vida. Por eso cuando el amor de Dios, cuando este primer tema del querigma no es asimilado, no entendido, no se trata de que entiendas que Dios te ama, sino que sepas en tu corazón, porque te has sentido amado, porque te has sentido perdonado, porque te has sentido recibido. Entonces es cuando tú puedes empezar también a dar este mismo amor. Un amor que tiene que ver con el perdón. Porque en Cristo, dice San Pablo, Dios nos ha perdonado. El amor tiene que ver también con el perdón. Porque nos rozamos, porque todos nos rozamos. El esposo se roza con la esposa, los padres con los hijos con los padres, los amigos nos rozamos. Y tiene entonces que ver con el perdón. Un perdón que nace de la misericordia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando esto no existe, entonces tenemos el caso que nos presenta Mateo 18, a partir del versículo 21. En el versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, ya se le hacen muchas, ¿eh? Hasta 7. Y dice Jesús, no, 70 veces 7, es decir, siempre. Y luego después de eso, propone la parábola de este hombre que era un rey, que al que le debía una persona, le debía muchos millones de pesos, muchos millones de pesos. Y finalmente lo perdona, se compadece, pobrecito, este vato qué va a hacer, no me va a pagar ni con nada. Y además, ¿cuándo me va a pagar? Pues nunca me va a pagar. Bueno, pues, vete, ya no me debes nada. El otro le pedía plazo, Señor, nada más tenme paciencia y te lo pagaré. ¿Cuándo? No, pues nunca, ¿verdad? A veces vienen conmigo y me dicen, padre, otra tarjeta de crédito. Hermano, con la que tengo, si la lleno, ¿cuándo la pago? Pues nunca. Hay cuentas impagables. Bueno, esta era una impagable y dijo, bueno, amnistía, misericordia, vete, ya no me debes nada, muchos millones. Y luego salió y se agarra a uno de sus compañeros que le debía unos cuantos pesos, y lo agarra por el cuello y lo mete a la cárcel. Cuando no tenemos esta experiencia misericordiosa de Dios, a todos quieres cobrarle. Le quieres cobrar los favores, le quieres cobrar el dinero, le quieres cobrar todo. Porque no has conocido que Dios te amó y te perdonó como a la mujer que la agarraron en adulterio. A ti te agarraron en todo tipo de cosas, nomás échale una visita para atrás. ¿Qué no hemos hecho? Hemos hecho cosas bien graves a veces. Ya desde niños a veces hemos hecho cosas bien graves. Y el Señor dice, ¿quién te condena? Ándale, váyase en paz, mi chulo. Y tú no lo puedes hacer con uno de tus hermanos. Y ahí le andas cobrando todo, le andas cobrando los favores, le andas cobrando los intereses, le andas cobrando todo lo que puedes. Por eso, vean qué importante es este año, porque este año, si se logra, regresaríamos al cristianismo primitivo. Regresaríamos al cristianismo que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde compartían todo y no faltaba nada a nadie. Se perdonarían las deudas. Y no, con esto no quiere decir, bueno, pido y luego no regreso. No, hay gente que verdaderamente no te puede pagar. Ay, les he platicado de varias veces que ha venido gente aquí, padre, es que mire, por favor, y se lo voy a pagar, y que mira que esto y lo otro. Les doy el dinero, les hago que me firmen un pagaré, y luego le digo a la administradora, rómpelo, no va a regresar nunca. No va a regresar, nunca han regresado. Es gente que no puede pagar, pero es gente que necesita en ese momento. Y así hace Dios con nosotros, te rompe, ay, bueno, ay, otra vez, bueno. ¿Cuándo me va a pagar este? Pues nunca. Esa es la misericordia, hermanos. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos cuando vino. Ese pequeño niño nos enseñó eso. Y ahora vive en tu corazón. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues hay que repetir la obra. Ahora nosotros somos los encargados. ¿De qué? Así como el Padre me envió, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Así como el Padre me envió, así los envío yo también a ustedes. Sean misericordiosos. Y el acto más misericordioso, hermanos, que podemos tener para nuestros hermanos, es el mismo que tuvo Dios para con nosotros. Acercar a una persona a Cristo. Traten este año de acercar a una persona a Cristo. Hagan su máximo esfuerzo. Será el acto de mayor misericordia que puedan haber realizado, porque será un acto semejante al que hizo Dios con nosotros. Les va a costar mucho, porque a Jesús le costó hasta la vida acercarnos al Padre. A lo mejor a ti no te va a costar la vida, pero sí te va a costar. Pero te darás cuenta que es el acto más hermoso y más misericordioso que pudimos haber realizado en nuestra existencia. Atraer a una persona al amor misericordioso de Dios. Vean si no es hoy un día de fiesta, hermanos. Hoy es un gran día de fiesta porque celebramos este amor misericordioso de Dios que ha llegado a tu corazón, a mi corazón. Festejémoslo y compartámoslo. Y hagámonos conscientes que la Navidad no es venirnos a poner aquí delante de un pesebre y de un par de figuras de barro o de lo que sea. Que la Navidad es el acto más misericordioso que Dios ha realizado en tu corazón, como dice San Juan en el Evangelio que hoy leímos. El Verbo que estaba en el cielo se hizo carne y habita en nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.